Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son ya 42 días de guerra en Ucrania y las cifras no dejan de crecer. Último parte, han muerto casi 1.500 civiles y más de 2.000 han resultado heridos. Los números van a subir cuando nos enteremos de lo que ha pasado realmente, porque algunas ciudades son inaccesibles. Visto el nivel de destrucción, imagínate lo que habrá allá adentro. No ha podido entrar ni la prensa. El ejemplo más claro es Bucha, en los alrededores de Kiev. Ha sido salir los rusos, entrar los periodistas y empezar a descubrir fosas comunes y decenas de muertos. Imagínate Mariupol, por ejemplo, o Kharkov. Mariupol es una ciudad incomunicada. Más de 100.000 personas están atrapadas, sin alimentos, sin luz, sin medicamentos, aguantando bombardeos y combates a diario, que imagino que no dirá ni Putin ni el embajador de turno que son montajes. De vez en cuando van saliendo a través de los corredores humanitarios. Algunos son niños que sufren, claro, las consecuencias de la guerra. Muchos llegan a otros puntos del país, como Leópolis, para recibir asistencia. Niños de entre 2 y 5 años que necesitan operaciones urgentes. Piernas y pies destrozados, algunos por pisar minas antipersona. La atención médica no es buena en todo el país, claro, imagínate, por eso a muchos se los llevan al oeste de Ucrania o incluso cruzan hacia Europa. No es una crisis solo de niños. Con estos pequeños viajan las madres, los padres no, tienen que quedarse a combatir, pero las madres van con ellos. Obviamente el drama es mayúsculo. Tienen que contestar a preguntas imposibles. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos vamos de casa? Esto no es un relato inventado, como intenta vendernos el Kremlin y sus putinistas. No, no, esto está pasando. Lo cuentan cada día miles de testigos. Por ejemplo, Juan Aro. Es especialista en comunicación y emergencias de UNICEF. Nos ha atendido desde allí, desde Leópolis. Dice que, además del daño físico, de esos traumatismos, de esas amputaciones, hay un dolor psicológico que tienen que afrontar esos niños. Claro, le he preguntado, ¿cómo ayudas a un niño en medio de una guerra como esta?
Es complicado, pero creo que lo mejor es que recordarles que vuelvan a jugar. Por ejemplo, ya estábamos con dos niños que se pueden a jugar y no saben realmente lo que pasa, e intentar que sigan las clases en línea en la medida de lo posible, cuando lo puedan distraerse, y que recuperen un poco esa normalidad que han perdido y que tienen que recuperar lo antes posible, y darles cariño.
Imagino que esto no será un montaje, que diría el embajador o... En fin. A todo esto, el ejército ruso mantiene su ofensiva en el Donbass. Se marcharon de Kiev y Chernígov para ir hacia el este. Por eso Ucrania ha pedido a sus ciudadanos que abandonen las regiones de Lugansk, Donetsk y Kharkov. El gobierno de Ucrania cree que van a intensificar los ataques en esa zona del país, teoría que comparte la OTAN. Jens Stoltenberg es el secretario general.
No hemos visto señales de que el presidente Putin haya cambiado su ambición de controlar toda Ucrania y de reescribir el orden internacional. Así que tenemos que estar preparados para un proceso largo. Tenemos que apoyar a Ucrania, prolongar las sanciones y potenciar nuestras defensas y nuestras estrategias de disuasión.
Hoy también han sido noticia las sanciones económicas de Occidente a Moscú. Estados Unidos ha multado a las dos hijas de Putin y va a prohibir las inversiones en Rusia. Reino Unido va a dejar de importar carbón antes de que termine este año desde Rusia, mientras que la Unión Europea discute un nuevo paquete de sanciones que incluiría la energía de aquel país. Al parecer hay división en los 27. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha defendido las ayudas a Ucrania.
Desde que empezó la guerra le hemos dado 35.000 millones de euros. Compárenlo con los 1.000 millones que les hemos dado para armarles a los ucranianos.
Todo apunta a que mañana tendremos más detalles de este quinto paquete de sanciones desde Bruselas.
Expósito.
La linterna.
En España, la noticia del día es la confirmación de que después de Semana Santa ya no será obligatorio utilizar la mascarilla en interiores, salvo excepciones. La ministra Carolina Darias ha explicado que el gobierno lo aprobará el día 19 y que entrará en vigor al día siguiente, cuando se publique en el BOE. Carmen Lavallén.
A partir del próximo 20 de abril ya no tendremos que llevar mascarilla ni en cines, conciertos, restaurantes o gimnasios, pero deberemos usarla obligatoriamente en hospitales, residencias de mayores y en los transportes. La letra pequeña de la eliminación de la última gran restricción anti-COVID la conoceremos previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo día 19. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Creemos que ahora era el momento, por razones sólidas. Primero, la evolución epidemiológica. Segundo, por la elevadísima cobertura vacunal.
Para la Sociedad Española de Epidemiología, el anuncio es, en cambio, prematuro y no responde a la evidencia científica, al no tener en cuenta el impacto ni de la Semana Santa ni de la nueva estrategia de vigilancia que lleva apenas 15 días funcionando. El calendario elegido implica que la mayoría de los escolares tendrán que llevar uno o dos días mascarilla cuando vuelvan al colegio tras las vacaciones. Para los trabajadores serán las empresas las que decidan. Se aconseja que sigan llevándola, eso sí, las personas vulnerables, mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas, y por supuesto, cualquiera que tenga sospecha de estar infectado.
Estamos la víspera de la primera visita de Alberto Núñez Feijóo a Moncloa como líder del PP. En las horas previas, tanto Feijóo como Sánchez han avanzado algunas claves de sus posiciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Desde la Moncloa venden la disposición de Pedro Sánchez a abrir nuevos cauces en la relación con el PP de Alberto Núñez Feijóo para recuperar consensos básicos. Sin embargo, el presidente ha renegado en un acto de UGT en Córdoba de la bajada de impuestos.
Ahora que hay algunos que hablan de que hay que bajar impuestos, bueno, pues este gobierno lo que hace es fortalecer el estado del bienestar, que es el patrimonio común de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Para Feijóo, las medidas del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra son solo un parche. Así pues, considera prioritario tomar medidas para bajar la inflación, que ya roza el 10%. A la salida de su audiencia con el rey en la Zarzuela, el líder popular ha insistido en fijar su posición.
Yo no voy a suscribir un real decreto ley que no ha sido pactado con nadie. Si quiere pactar, las medidas han de pasar por una rebaja inmediata de impuestos.
Feijóo ha trasladado a Felipe VI su perplejidad ante el nuevo marco de relaciones con Marruecos en estas horas previas a ser recibido por Sánchez en la Moncloa.
Precisamente para rubricar esas nuevas relaciones con Marruecos, Sánchez viajará mañana por la tarde a Rabat, donde le recibirá el rey Mohamed VI. El viaje coincidirá con la aprobación en el Congreso de una proposición de Podemos, Esquerra y Bildu, que pide al gobierno que rectifique. Hoy, en el debate parlamentario, el PSOE se ha quedado solo. Maribel Sánchez.
Bofetón a lo Will Smith es lo que ha recibido el gobierno de toda la Cámara, incluidos sus socios del gobierno, con una proposición no de ley firmada por Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, para que rectifique lo que han definido como una traición y abandono al pueblo saharaui. Algo que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, describía con una imagen muy gráfica, solo 24 horas antes de la cita de Sánchez y el monarca lauí.
Arrodillarse delante de un dictador como el rey de Marruecos. El pueblo saharaui tiene todo el derecho a decidir su futuro.
Una posición muy difícil de diferenciar de la que defendieron PP o incluso Vox, ya que el PSOE se ha quedado solo negando que se haya producido un volantazo sobre la postura tradicional e histórica de España de apoyar la consulta al pueblo saharaui sobre su independencia.
El parricida de Sueca, en Valencia, que asesinó a su hijo de 11 años, pasa su primera noche en la prisión de Picassent tras prestar declaración ante el juzgado de instrucción. La abogada de la madre ha contado a COPE que el asesino lo tenía todo premeditado para hacer el mayor daño posible. Juan Baño.
El asesino se lo ha dicho hoy al juez. Quiso hacer coincidir la muerte del crío con su cumpleaños. Cumplía ese día 11 añitos, nos lo dice Reyes Albero, abogada de la madre, presente en la declaración.
Sí, sí, lo ha reconocido, que lo fue para eso, para celebrar el cumpleaños de su hijo. Las pruebas acreditan eso, que estaba todo calculado. Él tenía el objetivo, lo tenía claro. Que venga, que se va a enterar la madre.
Esta abogada llevó el procedimiento de divorcio en julio, que concluyó en septiembre. En agosto había sido condenado por violencia de género, pero la mujer no informó a la letrada. Tampoco los juzgados se comunicaron entre sí. No se puede decir que el sistema de coordinación no funcionara.
No hay fallo, es que no hay sistema. Es que no lo hay, pero es que no falló el sistema, es que no existe.
El asesino ha dejado claro hoy su talante.
Ese señor es un calculador, helado, frío, el cero empatía. O sea, ese señor es una bestia, no es un señor, es una bestia. Es un asesino, con todas las letras. No se merece volver a ver la luz. Eso es lo que quiero conseguir, que tenga una prisión permanente, que no vuelva a salir, que se pudra en la cárcel.
La madre está siendo acompañada en cada segundo. Se quiere ir con su hijo.
Mientras tanto, en Oviedo, el juzgado ha decretado secreto de sumario en el caso de la chica de 14 años a la que su vecino mató ayer a puñaladas en el portal. ¡Joder, qué racha! Se investiga si el detenido acosaba previamente a la chica. Carlos Fernández.
Son muchos los interrogantes que surgen en torno a este brutal asesinato, pero hay una pregunta que nos está machacando a todos. ¿Por qué? ¿Qué se le puede pasar por la cabeza a una persona para asesinar de forma tan brutal a puñaladas a una niña de 14 años cuando regresaba del instituto? Hoy sus compañeros del centro le han rendido un sentido homenaje en el patio del instituto, donde tres alumnas han soltado al cielo un gran globo blanco. La directora Emma Álvarez dice que están destrozados, sin entender todavía qué ocurrió.
Están totalmente destrozadas, cuatro niñas, cinco con ella, que van siempre juntas hasta el portal. Buscan el porqué y...
Concentración también a las puertas del Ayuntamiento de Oviedo, donde la delegada del gobierno dice que hay pruebas suficientes para que la investigación no se vea entorpecida. El presunto asesino, treintañero de origen moldavo y con antecedentes por agresión sexual, permanece ingresado en el hospital. Está grave tras apuñalarse él mismo varias veces, aunque fuera de peligro. Erika será enterrada mañana a las 4 de la tarde.
¡Qué horror! Lo siguiente nos interesa a todos porque hoy ha comenzado el plazo para presentar telemáticamente la declaración de la renta, el IRPF. Más de 900.000 personas lo han hecho hoy. Como cada año, la campaña tiene algunas novedades que repasamos con Susana Moneo.
Tendrán que declarar quienes han estado en ERTE si superan los 14.000 euros de renta, porque ese es el límite para quienes han tenido dos pagadores. También tendrán que hacerlo los beneficiarios del ingreso mínimo vital, aunque finalmente no tributen por ello. Este año se ha rebajado de 8.000 a 2.000 la cantidad para desgravar por aportación al plan de pensiones, y hay que declarar también las ganancias en criptomonedas. La buena noticia es la desgravación por obras de rehabilitación de la vivienda. Y una recomendación general. Enrique García es fundador de TaxDown.
Para mí el que es el gran error es directamente aceptar el borrador pensando que Hacienda lo tiene todo, que mi declaración es muy sencilla, y perder todas las deducciones y ayudas a las que tenemos derecho.
Hay más de 200 desgravaciones autonómicas que no aparecen en el borrador, por ejemplo, por hijos, estudios, donaciones. En este primer día se han presentado ya 382.000 declaraciones, nada menos que 442 por minuto.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandete, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Carmelo, macho, ¿no has venido a recoger...?
¿Cómo que no? ¿Ah, ay, sí? Te he pillado.
Ayer no lo había recogido.
Ayer lo recogí, ¿no? Sí, señor. Bueno. Ayer lo recogí, a mediodía.
Vale, vale, bueno, vale. Yo lo vi ayer y dije yo, este tío, macho...
A mediodía.
¿Se lo voy a mangar yo?
No.
¿Pero qué tiene que recoger? ¿Me tenéis intrigado?
No, aquí no se puede contar.
No se puede contar porque es que no ha prescrito. No ha prescrito.
Es algo espurio.
Pues sencillamente un catálogo maravilloso de una exposición de arte. No tiene mayor misterio, pero es verdad que era bien bonito, sí, señor.
Sí. Lo único que pesaba un poco, y entonces Ángel tuvo la caridad cristiana de recogérmelo para no tener que pasearme con él.
Sí, a todo esto, sábado por la tarde por el centro de Madrid. O sea, sí, no es caridad cristiana, es caridad ya, vamos, pero directamente pasando. Bueno, familia, nos ponemos serios. Un cortecito de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y comentamos la guerra.
No hemos visto señales de que el presidente Putin haya cambiado su ambición de controlar toda Ucrania y de reescribir el orden internacional. Así que tenemos que estar preparados para un proceso largo. Tenemos que apoyar a Ucrania, prolongar las sanciones y potenciar nuestras defensas y nuestras estrategias de disuasión.
Por mi parte, ¿dónde hay que firmar? ¿Cómo veis? Después de las imágenes de estos días, después de las polémicas, después del trabajo impresionante del New York Times en concreto, ¿cómo veis el debate de la manipulación, de la propaganda? David, desde Washington.
Pues la verdad que hay una creciente preocupación desde aquí, Estados Unidos, por la propaganda, y por matizar ahí un poco, Ángel, en español. Uh-huh. Es decir... somos muchos los hispanohablantes en el mundo, más allá de España, pues imagínate toda Latinoamérica y los 45 millones de personas que hablan español aquí. en Estados Unidos. Entonces está detectando, yo normalmente por mi investigación y por mi trabajo, pues tengo contacto con empresas que hacen análisis de en plataformas digitales, ¿no? Entonces está detectando, después de la prohibición y el veto de cadenas como RT y Sputnik, que son las que más mentiras han publicado, hay una serie de líderes de opinión, analistas, radicados sobre todo en España y en Venezuela, que están avanzando algo muy pernicioso, que es dudas sobre las masacres, sobre su propia existencia. Hay toda una serie de vídeos analizando que si los cadáveres se mueven, que si tienen brazaletes blancos, que si les han pintado la Z, que es el símbolo de Rusia. Y cuando no se niega la masacre, se la atribuye a los propios ucranianos. Esto yo, cuando estuve en Siria en 2016, que entrevisté a Bashar al-Assad cuando estaba pues Rusia entrando en Siria para apoyarle, el propio dictador y sus partidarios y Rusia mantenían que los rebeldes sirios, acordaos, utilizaban armas químicas en contra de sí mismos. Es decir, se atacaban y se mataban para culpar a Rusia.
Sí,
cosa que es una
muy habitual, sí.
Sí. Pues eso es lo que estamos viendo en este momento. Es decir, una red paralela con muchos nodos en España. Hay un perfil en Twitter que ha sido desmontado por eldiario.es, por El País y por otros puntos, por la cadena SER también en algún punto. Es decir, han apuntado hacia ellos, se llama Irina, que está publicando información, es un perfil anónimo con cientos de miles de seguidores que está publicando todo tipo de mentiras. Esta yo creo que cala mucho entre las bases de Podemos y que cala también entre determinados sectores de Vox. Y yo creo que ahí hay gente que a esto le hace caso muy preocupantemente. Porque ya ves, perdona, Carmelo, no es solo la versión de Rusia, es como información falsa que nos llega de otras personas que creemos que son como nosotros y que nos están contando una versión alternativa, pero no lo es, ¿no? Es en realidad la versión del Kremlin. Perdona.
Yo creo que calar cala poco, sinceramente. Yo creo que la patraña...
A poco que cale me parece tanto...
Ya, pero es muy poco significativo. No. A la gente que le... Pues, siempre, te quiero decir, tontos... hay en todos los sitios, y con todo mi respeto, lo siento mucho, pero es que no se me ocurre calificarlos de otra manera. O sea, hay gente que se traga cualquier bola, coño, hay terraplanistas, y que vamos, acordaros el tema de las vacunas, los negacionistas, o sea, tontos hay en todos los sitios, y siempre habrá un porcentaje de tontos que esté dispuesto a tragarse cualquier cosa. Cualquier cosa, pero a mí me parece que toda esta patraña que se han inventado desde el Kremlin para y que difunden, digamos, a través de estas plataformas, a mí me parece que no son tan tontos en el Kremlin como para pensar que tienen esperanza alguna de que pueda calar en el mundo libre, donde hay material informativo suficiente y contrastado para ver que esto es una patraña. Entre la gente, digamos, mediar con un dolor de frente, no se lo traga. Yo creo, sin embargo, que sí tiene importancia la patraña para el mercado interior. O sea, Rusia tiene mucho interés en que para su población, para el consumo interno, pues no puedan salir a la luz y se puedan creer que realmente el ejército ruso, su heroico ejército ruso, su épico ejército ruso, esté cometiendo estas atrocidades a las que estamos asistiendo. Y es más importante para el Kremlin que en el mercado interior no tengan ninguna duda la población, sobre todo, bueno, pues en Moscú es más difícil mantener la mentira. Porque, digamos, tienen algún instrumento de información, aunque esté todo muy controlado, pues siempre tienen algún instrumento, siempre hay una permeabilidad informativa. Luego, fuera de Moscú, se lo pueden tragar perfectamente todas estas patrañas, y a Putin le interesa muchísimo que no haya duda de que su ejército es un ejército liberador, heroico, estupendo de la muerte, y que no, estas atrocidades son cosas de los nazis ucranianos. Mercado interior. Fuera hay que ser muy estúpido para tragarse por mucho que lo manipulen. Y ya te digo, siempre hay gente con dispuesta a comerse bolas de este tipo, pero hay que tener en cuenta que esa gente pues ha de ser necesariamente una minoría.
Sí.
Una minoría.
Sí, Carmelo, pero hay un punto...
Yo creo que poco significativa, sinceramente.
Hay un punto que yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo. Afortunadamente, debido a la fortaleza de la libertad de prensa en España y llamar a las cosas por su nombre. Antes le comentaba Ángel, chapó por el inicio de esta hora, ¿no? Porque ha llamado a las cosas por su nombre, ¿no? Y aquí tenemos a periodistas que llaman a las cosas por su nombre. Pero a mí me preocupa especialmente luego este tipo de realidades alternativas que, como te decía, las he visto en Siria, pues por ejemplo en una población como Venezuela, donde no hay libertad de prensa, o Cuba, ¿no? Es decir, hay mucha gente en América Latina, en México, donde el periódico semioficial de López Obrador llevaba el otro día en portada las denuncias de Rusia de montaje. Donde una parte del gobierno de López Obrador, de Morena, de su partido, acaba de armar un grupo de amistad con Rusia, ¿no? Es decir, está claro que España es un país plenamente integrado en las tradiciones democráticas y occidentales de la prensa, pero en América Latina da miedo lo que se escucha.
Ojo, pero es que coger un mapa. Cuba, Venezuela, Nicaragua, México... El último mandatario internacional que estuvo en Moscú fue el actual presidente de Argentina. Sigue Chile, exacto. Veremos la deriva que acaba de llegar. Pero cuidadito con Colombia, pasó mañana.
Argentina no preside la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Ángel. En este
pero
momento.
No toda su ciudadanía. Es tremendo, ¿eh? No toda su ciudadanía.
Ya me contarás.
Que solo
tú.
Una minoría se puede tragar por mucho que.
Cuidado.
El señor Obrador.
Estamos hablando de los presidentes del país, ¿eh?
Sí, estamos hablando de los presidentes del país, pero.
Y de media.
Los presidentes del
de medios
país están,
importantes.
Los presidentes
Carmelo,
de esos
medios importantes.
Están muy contestados internamente. O sea, no
sí,
nos
pues les han votado, ¿eh?
Bueno, los han votado, pues.
López Obrador.
Y luego te arrepientes de votar.
Ya.
Porque la realidad, pues, es la que es.
Oye, perdona, ¿no? En Chile acaba de ganar el que ha ganado, ¿eh?
Bueno, pero
en Colombia, cuidado
sí,
con las encuestas. ¿Eh?
Yo en Chile, de momento, no he visto que se haya tragado esta bola, por ejemplo. O sea, vamos a poner las cosas.
No, en Chile no se la han tragado.
En Chile no se ha tragado esta bola. Y el señor que está presidiendo Chile ahora mismo, yo no le he visto que esté apoyando a Putin precisamente, sino en Naciones Unidas, desde luego, no lo ha hecho. No lo ha hecho. O sea, que esto es muy importante. Entonces, o sea, vamos a precisar un poco.
¿Y sabes cuál es el problema también ahí, Carmelo?
¿Quiénes son aquí los aprendices de brujo o aprendices de sátrapa que hay en Latinoamérica? Que por desgracia hay unos cuantos. Pero no metamos a todos en el mismo saco.
Yo veo una problemática, veo a muchos, pues gente en el entorno, las bases de Podemos, no todos, pero gente en esas bases. Están llamando a los ucranianos nazis, a Zelensky nazi, a pesar de que es judío, ¿no? Entonces, a mí, o sea, Podemos es un partido en el gobierno y hay gente en su entorno que está manteniendo eso. Y yo creo que eso explica mucho de cómo Podemos se está comportando en este momento, que está apoyando, que el otro día aplaudió a Zelensky y todo lo que sea, pero arrastró los pies al principio con el envío de armas. Yo creo que hay,
con
que
un
hay
argumento
cierta
naif,
presión interna.
Con un argumento naif, pero no han apoyado nunca a Putin. O sea, el argumento del no envío de armas,
bueno,
me pareció naif.
Bueno,
absolutamente naif.
Ayer pero, dos diputados no se presentaron en el Congreso del grupo, precisamente porque intervenía Zelensky. Ayer el secretario de Estado de la Agenda 2030 ni se levantó y estaba sentado porque era diputado, más algunos otros socios.
Sí, sí, no, hay gente, pero estamos hablando de la excepción dentro de un grupo bastante amplio que se levantó y aplaudió. Las cosas como son.
Sí, sí.
O sea, hay que ver que hubo gente, o sea, las dos líderes de Podemos ahora mismo estaban allí aplaudiendo a Zelensky y han condenado la invasión. Han condenado la invasión. Otra cosa es que, ya digo, hayan utilizado argumentos naif, para mí, desde mi punto de vista, en favor de la diplomacia y no al envío de armas. Pero han condenado la invasión. Esta es la realidad. Como la ha condenado Vox, a pesar de que Vox estaba, absolutamente encantada con Putin hasta hace cuatro días, ¿no? Como el señor Orbán, que era el que invitaron a Madrid, ¿no? Que es íntimo amigo de Putin. Esta es la realidad. Pero embargo, pues bueno, pues ahora han visto esto y han dicho, joder, si nos ponemos
que nadie en su sano juicio puede estar apoyando, claro,
bueno,
esto.
Sí, nadie en su sano juicio, pero mira, hay tontos que sin juicio que por desgracia pues han apoyado a Putin, ¿no? Como habéis citado a unos cuantos por ahí, ¿no?
Bueno, ahí tienes a Maduro.
Pero fíjate por ejemplo, cómo ha virado a toda leche Marine Le Pen, que ha borrado de su dossier todas las fotos que tenía con Putin, que le tenía como tal, el otro ultraderechista que estaba detrás, y a la izquierda Melenchón, que era un tipo bastante pro ruso, y ahora pues ya no quiere saber nada. Es verdad que algunos habrán pensado, joder, me he equivocado. Oye, a lo mejor decentemente han hecho una reflexión y han dicho, oye, yo no creí que este tipo que nos parecía tan estupendo era el monstruo que era. O sea, que también, oye, está bien rectificar. Yo no lo pongo en duda.
Hablando de política exterior, pero miramos hacia otro lado, un poquito más al sur. Mañana Sánchez, mañana por la tarde se va a Marruecos, cena con Mohamed VI y a la mañana siguiente, bien tempranito, se vuelve para España. El único acto es esa reunión, esa cena con Mohamed VI, recordemos, cena, fin del día del Ramadán. Viaja con Álvarez, es la puesta en escena de ese cambio respecto al asunto del Sáhara. Previa, ¿cómo lo veis? Carmelo.
Bueno, yo lo que entiendo es que se supone que Mohamed VI tiene un detalle importante, así lo ha vendido al menos el ministro de Asuntos Exteriores al invitarle a esa cena que rompe el Ramadán, y que eso tiene un significado muy especial que solo ocurre cuando, digamos, quieres tener una gran deferencia con alguien y todo esto. Pero, como yo te comentaba un poco en el avance, a mí me parece que obras son amores. Yo creo que Sánchez se tiene que venir de ese viaje, digamos, con algo más que unos abrazos y unos parabienes.
No, abrazos no creo que le dé muchos.
Bueno, no sé, es una forma de hablar. Pero quiero decir, se tiene que venir con algo más. Esto del Sáhara, evidentemente, no sabemos cómo ha ocurrido, o sea, nos falta información. A lo mejor es porque, oye, pues digamos, hay que ir razones de Estado para que esto, digamos, mantener ciertos asuntos, digamos, con cierta opacidad. En cualquier caso, yo creo que esto merece una explicación mejor en la forma y en el fondo de cómo se ha hecho. Esto no hay la menor duda. Pero yo voy a poner, porque hoy se ha quedado solo en la Cámara Pedro Sánchez. Se ha quedado solo con el tema, vamos, el gobierno o el PSOE se ha quedado solo con el tema del Sáhara. Por razones diferentes. Unos, digamos, a la derecha, por la forma, porque yo creo que el Partido Popular, por poner, digamos, el principal partido de la oposición, hubiera hecho exactamente lo mismo.
No, perdona, pero no lo hizo, ¿eh?
Pero bueno, pero yo creo que en esta circunstancia, con Estados Unidos moviendo con las piezas como lo ha movido, con Alemania y Francia reculando y con la situación geoestratégica tras la guerra y todo a partir de la guerra, que esto coincide con el tema de la guerra, yo creo, es mi opinión.
Es muy posible que tenga razón. Dicho esto, si el PP en el poder hubiera tomado esta decisión, sea cual sea,
lo del
rodear el Congreso, escucha, hubiera sido una coña, escucha, con el propio PSOE encabezando
le hubiera caído la del pulpo como le está cayendo a Sánchez.
Bueno,
o sea, es como exactamente como le hubiera caído, como le ha caído a Sánchez, que le están poniendo como un trapo, y ha tomado una decisión de Estado que a mí me recuerda una cosa que tú, yo creo que sí que la tendrás presente, aunque serías un chaval, que es el cuando cambió Felipe González el no a la OTAN, al sí a la OTAN, pero en horas 24. ¿Y cómo resolvió aquello? Y fue explicándolo.
Pues mira, creo que fue la primera vez que voté algo en mi vida.
Pues fue explicándolo, o sea, explicándolo bien, fíjate lo que te digo, hay que recordar que el Alianza Popular, que es lo anterior al Partido Popular, se abstuvo. Y criticó mucho. El señor Fraga criticó mucho la entrada de España en la OTAN. Tú fíjate, es que las cosas luego
con perspectiva. La historia es así.
Y mira, ahora dices, qué locura, ¿no?
El asunto de mañana y que me tengo que ir a publi. Alandete. Asunto de mañana, me refiero a lo de Marruecos. Claro.
Sí, la visita, claro. No, yo creo que efectivamente en este momento Sánchez tiene la oportunidad de demostrar si esto es realmente un giro, una culminación real a algo que ha ido haciendo un poco como un trilero, ¿no? Primero lo en una carta, la carta se filtra, no lo digo, si lo digo...
La filtra Marruecos.
No sé, no sé. Sí, filtra Marruecos,
se pactó así, que fuera Marruecos quien lo hiciera, ¿eh?
Está pasado, y yo creo que...
Yo no sé si fue un acierto, que yo creo que no, pero bueno.
No, no lo fue, desde luego, pero la crisis abierta dentro de la coalición y lo que hemos visto, como apuntaba Carmelo ahora en el Parlamento, hoy es que ha quedado totalmente solo, ¿no? Lo tendrá que defender y efectivamente, Carmelo, pues mayores giros de media vuelta se han dado en la historia española, ¿no? Pero muy diferente veo entrar en la OTAN y hacer un arreglo de este tipo tan polémico con Marruecos en el que bueno, está alineado...
La OTAN en aquel momento, David, y termino ya, ¿eh? En aquel momento era, te aseguro, que absolutamente rompedor lo que hizo Felipe González. Rompedor, porque es que hizo campaña.
Menos mal que lo hizo.
No a la OTAN, pero o sea, se presentó con el no a la OTAN casi como bandera. Y de la noche a la mañana, entendió que era una razón de Estado y alguien le convenció, sin lugar a duda, de que para España era mejor, y lo cambió y lo explicó. Y el resultado fue un voto masivo a favor de la entrada de España en la OTAN. Este fue el resultado, porque lo explico bien. Eso es lo que no se ha hecho aquí. Este asunto quizá no sea, digamos,
aparatoso. Una cosa que me apunta mi amiga Carmen un mensaje. La diferencia está en que aquello dio tanto la cara que estuvo a punto de costarle el puesto, y esto lo ha hecho a escondidas, ¿no?
Nadie ha dado la cara.
Pues lo que te digo, bueno, no sé, a escondidas se ha hecho...
¿Cómo?
No sé si a escondidas.
¿Cómo?
Nadie ha dado la cara,
creo que hay una...
Pero si Álvarez dice que se enteró de la carta leyendo El País.
Bueno, ya. Pero te quiero decir
¿lo dijo Álvarez o no?
A escondidas, al final, a escondidas no puedes hacer esto, porque...
¿Cómo?
Tienes que hacerlo, porque tienes que decirlo, en algún momento...
No, perdona, no ha dicho nada. Lo ha dicho el rey de Marruecos aquel viernes por la tarde.
Bueno, pues sí, pero no sé si yo lo que te discuto es que eso se pueda llamar escondidas, pero bueno, llamado...
Una pregunta. Carmelo, ¿ha anunciado el presidente del gobierno en un discurso formal el cambio de postura, dando las razones, dirigiéndose a los votantes?
Pero si esto te lo acabo de decir, lo que te acabo de decir, precisamente, David, es que no está explicado y que te lo he puesto, no está explicado y te lo he puesto... En contraste con aquello de la OTAN, porque aquello se explicó de aquella manera, porque lo que no se explicó es cómo le convencieron, digamos, a Felipe González de que realmente para España era importantísimo estar dentro de la Alianza Atlántica, ¿eh? Y él así lo entendió y lo explicó y dijo que era bueno para su país y que era una razón de Estado y que se jugaba su propio prestigio personal en eso. Y lo dijo y lo ganó. Lo explicó en una intervención, creo que fue de 15 minutos en Televisión Española, entonces era la única televisión que había, ¿eh? pero se explicó bien. Lo que me ha faltado a mí aquí es explicación. O sea, sí que se ha hecho mal. Llámalo de escondida, llámalo de tapadillo, llámalo... Yo creo que se ha hecho, que las formas no son las adecuadas para un asunto. Es que lo han tratado de ver como que era un giro menor, como no que era un giro de 180, sino que era un giro de 45 grados.
Tres minutos.
Perdona por enrollarme.
Eso es la bomba, el desastre.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta.
puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete. En clave política, no son unas elecciones autonómicas cuando toquen las de Andalucía, entre comillas, al uso. Yo le doy una importancia, desde el punto de vista nacional, mayor incluso que lo de Madrid, fenómeno Díaz Ayuso aparte, y por supuesto mucho más que cualquier otro sitio, incluso Galicia, Castilla y León. Digo por lo que puede suponer, si se cumplen las encuestas o no, y cómo puede afectar a todo el calendario de España. Juanma Moreno Bonilla, no sé si apunta o deja una puerta entreabierta al anticipo casi casi para allá.
Me encantaría, y lo digo así, me encantaría agotar la legislatura. Para mí es como un sueño agotar esa legislatura, pero por otro lado es verdad también que la legislatura se agota prácticamente y tácticamente en el mes de junio, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y tomaremos una decisión pensando en el interés de Andalucía.
¿Cómo lo veis, Alandete?
Bueno, yo creo que es decisivo, no es Juanma Moreno el único que ha estado hablando de agotar la legislatura, lo que parece ser efectivamente que en junio es cuando se va a celebrar esto, ¿no? Yo creo que ahí el factor decisivo es el bloqueo de las cuentas de 2022 en el Parlamento a finales del año y la retirada del apoyo de Vox al gobierno andaluz y aquella enmienda a la totalidad del PSOE, ¿no? Entonces ya se empezó a jugar con el asunto de las elecciones, de un posible adelanto, pero al final yo creo que, aunque se ha estado en clave electoral hasta ahora, se ha retrasado hasta ya entrado este año, y yo creo que tiene su importancia porque efectivamente, como tú apuntabas, Ángel, va a ser un primer encuentro del PP con las urnas y en un sitio, como tú muy bien apuntabas, muy importante, justo después de toda la crisis que vimos, que se nos ha olvidado por la guerra de Ucrania, pero acordados aquellos días en los que toda la atención estaba puesta en el PP, el partido se desmoronaba, el apoyo de unos y otros. Entonces yo creo que ahí pues tanto Feijóo como el propio Moreno Bonilla se las van a ver con las urnas, y yo creo que de lo que suceda ahí va a depender en gran manera el rumbo que el partido de la principal partido de la oposición vaya a encarar de cara a unas posibles generales, ¿no? Y yo creo que es una cita importantísima, como tú has apuntado, Ángel, que creo que va a marcar al partido, ¿no? Va a ser la primera prueba de fuego del nuevo PP de Feijóo, ¿no? Ahí es nada, ¿no?
Lo que va a marcar es la futura coalición del partido, sí, si se cumplen las encuestas.
Bueno,
sí, totalmente.
Coincido en que tienen una importancia capital, sin lugar a duda. Primero porque Andalucía es la región más grande de España, la más populosa, y que eso ya no es ya por, de por sí eso es importante, ¿no? Pero el motivo por el que los políticos, los presidentes, que son los que tienen el botón nuclear de la convocatoria de las convocatorias electorales, el motivo por el que convocan nunca suele ser un problema de que tenga, que si el presupuesto, que si el uno, que si el otro, no. Normalmente es porque tú entiendes que es un
mira Mañueco, por ejemplo, ¿no?
Claro, que tú entiendes, otra cosa es que luego a lo mejor te equivoques, que es un buen momento para... ¿Cuál es el mejor momento para tú ganar las elecciones? Esto es lo que hacen todos los políticos que en España han sido. Y Moreno Bonilla no será una excepción. Sinceramente creo que él estará cavilando. Cuando se produjo la crisis del PP, el agujero negro este con Casado y todo esto, y después de además del resultado de las elecciones en Castilla y León, que es un resultado calamitoso para lo que esperaba el Partido Popular, para las expectativas cuando, digamos, Casado impulsó el adelanto electoral y el resultado fue otro distinto, porque al final, pues mira, tuvo que meter a Vox en el gobierno cuando estaba bastante tranquilo con Ciudadanos, no le causaba el menor problema. Esa era la realidad, o sea que el resultado ha sido muy malo. Entonces, yo creo que en ese momento Moreno Bonilla dijo, joder, yo me voy a agotar la legislatura. Ahora las cosas han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Pues porque ahora el Partido Popular estrena un nuevo líder en Lord de Multitud, sinceramente. O sea, con un clamor y ha sido poco menos que lo que ha ocurrido en Sevilla, ha sido una coronación de un nuevo líder pujante. Y yo creo que lo que se están pensando en San Telmo es que a lo mejor el efecto Feijóo hay que aprovecharlo cuanto antes. Esto es lo que yo creo que está ocurriendo, porque es verdad que ahora mismo la impresión que transmite Feijóo es la de un ganador, tiene pulsión de ganador. Esto es muy importante, esto en política es fundamental. O sea, si el Vox avanzaba en las encuestas, era en gran medida porque Casado parecía que no tenía fuerza para ganar a Sánchez. Esto es muy importante. Entonces dice la gente, joder, como este no va a ganar, pues le voto a este otro que por lo menos le da más leña, ¿no? Pues, bueno, hay mucha gente que vota así. Sin embargo, la diferencia ahora es que el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por ahora, al día de hoy, tiene pulsión de ganador. Es decir, que es un hombre que viene de ganar primero 4 elecciones con mayoría absoluta, que no es moco de pavo, o sea, esto es así. Es verdad que en un territorio muy concreto, que es Galicia, pero tiene, digamos, además una experiencia política y es un tipo templado que transmite, en fin, da la imagen de que puede ganar. Que eso es muy importante en política, porque la gente dice, joder, este que puede ganar, pues tiende a empujarle los que, digamos, que están en ese, ya, pero, en ese área de espectro político. Entonces yo creo que esto lo ha percibido bien Moreno Bonilla y dice, coño, esto a lo mejor lo tengo que aprovechar cuanto antes.
Esta es mi opinión, ¿eh? La cuestión es, si se cumplen las encuestas, la que hemos conocido esta mañana o la de los últimos días, Pepe es el más votado, que ya en Andalucía tiene su importancia, por supuesto, pero si quiere gobernar tiene que pactar con Vox, sí o también. ¿Qué crees que ocurriría, David?
Yo creo que, estaba el precedente al que me refería hace un momento, ¿no? El de las cuentas del año pasado, pero y que creó mucha acritud, ¿no? Y que yo creo que marcó mucho la dinámica que había entre el PP y Vox en los meses posteriores y en el año desde ahora hace un año, ¿no? Ahora, yo creo que en este momento, y me atrevo a decir que creo que es la carta que va a jugar Feijóo, pues ha habido un reset en el partido, ¿no? Es decir, ha habido un cambio de dirección nacional con otra dinámica, que tal vez ya no compitan tanto a ocupar el mismo espacio, ¿no? O que pivoten para ocupar el mismo espacio, ¿no? Depende de qué plazas, ¿no? Y yo creo que eso le da a Feijóo la capacidad de reeditar algo como lo que hemos visto en Castilla.
Pero la pregunta de Ángel de sí, que en definitiva es si Moreno Bonilla va a gobernar o no con Vox y se da la aritmética que sale en las encuestas, mi respuesta es yo creo que sí.
Yo creo que sí también.
Otra cosa es cómo lo envuelven.
Bueno, cómo lo envuelve también dependerá de cuál es el porcentaje, claro, como todo.
Exactamente, eso es lo que me faltaba por decir.
Perdón.
Claro, si digamos, si Moreno Bonilla, que a las encuestas le saludan y tal, pues consigue un resultado, bueno, pues que le permita, digamos, que no desde luego lo que están dando las encuestas a Vox ahora, sino que, digamos, que haya una diferencia muchísimo más notable, pues a lo mejor se puede permitir el lujo, digamos, de resolver el acuerdo de otra manera que no sea la entrada en el gobierno. Pues no sé, pero vamos, yo lo veo complicado. Yo creo que al final Vox entrará en el gobierno. Otra cosa son en qué condiciones entra, que será, digamos, el envoltorio que le podrán dar al asunto, para no decir, oiga, es que nosotros nos doblegamos a lo que nos dice.
¿Os atrevéis a decir si va a haber elecciones en junio o después de verano? Muy rápidamente y tipo test, Carmelo.
Por atrevernos, yo creo que ahora mismo es más posible que sea en junio.
Yo también.
Ahora mismo.
¿David? Yo también. Pues mira, yo también lo creo.
Coincidimos los tres. Julio César Herrero, oye, una cosa. Tengo 10 minutos exactos. No me puedo pasar por estas cosas de los deportes y demás. Dicho queda. Hola, Julius.
Buenas noches a los tres. Aquí estoy. Una sola resolución de la Asamblea General que deplora, y este es el término que utiliza, la agresión de Rusia contra Ucrania. Hasta ahí es hasta donde ha podido llegar Naciones Unidas ante la invasión y ante la guerra. La resolución del Consejo de Seguridad, recordad, que además, por cierto, preside Rusia, no se pudo aprobar por el veto de ese país. ¿Os parece que está siendo suficiente el papel que está desempeñando Naciones Unidas en este conflicto?
No es suficiente, pero desgraciadamente, mientras exista el derecho a veto que tiene Rusia, que tiene Francia, que tiene China, que tiene Estados Unidos, que tiene el Reino Unido, pues no, aquello no funciona como debía de funcionar. Esta es mi opinión de ahora y de siempre.
Sí, sí. Lo que pasa es que hay una cosa que también es verdad. Naciones Unidas son mucho más cosas que el Consejo de Seguridad, ¿eh? Sí. O sea, yo, en fin, como las veces que los he visto por ahí,
claro.
UNICEF es Naciones Unidas, ACNUR es Naciones Unidas.
Y,
lo que pasa es que es verdad que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es lo que es.
Y la FAO es Naciones Unidas.
Claro.
Y te voy a decir, y Naciones Unidas, a pesar de sus deficiencias, si no existiera, habría que inventarla. Esto está clarísimo.
Pero una de las deficiencias es esa, efectivamente.
Es esa.
Sí. David.
Bueno, yo creo que siempre mi punto de vista aquí siempre es el mismo, ¿no? Que Naciones Unidas es un foro atrofiado y que no llega donde tendría que llegar. Y lo que de verdad importa, que es el Consejo de Seguridad, pues ahí está Rusia, ¿no? El otro día, después de la masacre, lo primero que hizo Rusia, la masacre de Bucha me refiero, lo primero que hizo Rusia fue pedir una reunión del Consejo de Seguridad del que es miembro para hablar de las agresiones propagandísticas de Ucrania. O sea, que es tremendo, ¿no? Y pues yo creo que es un foro tremendamente atrofiado y afuncional, ¿no?
¿Qué sentido os parece que tiene una organización que entre uno de los principales objetivos es buscar la paz en el mundo, pero en la que solo 5 países deciden dónde debe haberla y dónde no?
Bueno, pues el sentido que tiene es que a pesar de que efectivamente hay países que tienen una capacidad de decisión muy por encima de cualquier otro, hasta el punto de vetar, pues a pesar de eso, pues tiene que haber algún foro internacional donde poder, por lo menos, intentar, aunque sea con todas las deficiencias que hay, intentar que avancen en favor de la paz. Esto es así, o sea, es que sí, absolutamente imperfecta, está claro, pero con todas sus imperfecciones yo no la criticaría para decir es que esto no sirve para nada. No, joder, que sí sirve, ya lo creo que sirve.
Bueno, hasta ahora ese foro yo creo que ha sido bastante capaz de preservar la paz en determinados momentos, ¿no? Y también ha sido un foro que ha apoyado intervenciones que eran necesarias, ¿no? Y yo creo que ahí hay un equilibrio muy difícil que es cada vez más difícil de mantener cuando tienen asientos permanentes en el Consejo de Seguridad Rusia y China, ¿no? Que son, a mi entender, los principales enemigos de la paz en el mundo, ¿no?
Bueno, y además, me perdona, Julio, y además es un sitio en que, esto puedes decir, pues este es el recurso del pataleo, pero es un sitio donde puedes avergonzar, como hoy ha ocurrido, al embajador ruso en Naciones Unidas, que tiene una pinta, por cierto, de cazurro, que parece, parece todo menos embajador, pero es igual. Es la verdad, es que tiene una pinta de absolutamente cazurril, pero independientemente de eso, pues le puedes avergonzar y ponerle colorado. Y ya sé que eso no
parece que le importe mucho a Putin.
No parece que les importe demasiado, pero bueno, por lo menos les puedes avergonzar. Y es un lugar donde puedes decirle a un país, a otro, sin pegarle un tiro, decirle a otro lo que te parece que está haciendo mal. Pues, oye, es que si no existiera esto, es que entonces no tendríamos nada.
El derecho de veto hoy sigue recayendo sobre los mismos 5 países que lo tenían desde cuando esta historia se creó, hace 80 años, que son los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial.
No, al principio no lo tenía China.
Tenía la República Popular China y también lo tenía la Unión Soviética.
Al principio no lo tenía China. Fue cuando China fue reconocida en Naciones Unidas, porque China, para entrar en Naciones Unidas, exigió que se echara a la China nacionalista. Y echaron a la China nacionalista, y entonces entró China con derecho a veto. Así fue como, si mi memoria no me falla, que me puede fallar, pero mirar, y creo que fue tal y como os lo acabo de contar.
Eran, ¿cuál
decía, caso, Julio?
O sea, al principio no estaba.
Digo, los países aliados, los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. 80 años después, ¿es razonable que sigan siendo los mismos? ¿Los peligros son los mismos y los aliados también?
Los peligros no, pero las potencias muy parecidas.
Las potencias sí.
Bueno, sí, lo que pasa es que hay alguna otra potencia, digamos, que se ha incorporado
con eso
que se llama el botón nuclear, que no es poca cosa. O sea, ahora mismo, por ejemplo, pues tenemos que India es el país que probablemente sea dentro de muy poco el más populoso del planeta, o sea, superará a China, y además tiene botón nuclear. Entonces algún día puede que China diga, oiga, que yo también quiero. Perdón, India diga que yo también quiero. O sea, pero al final esto del veto es lo peor que puede haber en una organización como esa. Vale. Pero bueno, desgraciadamente esto es lo que hay.
Yo creo que las potencias, las que hay son potencias. Yo creo que también en parte porque están ahí, ¿no? O sea, y desde luego, cuando se negoció el acuerdo nuclear con Irán, pues se invitó a negociarlo a las potencias del Consejo de Seguridad Nacional, y eso pues conlleva una influencia, una importancia en la política internacional y una serie de alianzas que yo creo que también justifican el hecho de que sigas ahí, ¿no? Es decir, hay como un efecto retroactivo, ¿no? A la vez coincido con Carmelo, hay otras potencias emergentes o que han llegado a ser emergentes, aunque algunas luego se hayan reajustado pues por las crisis económicas y demás, que tienen suficiente pujanza como para estar ahí, ¿no? Y pues ahí están los BRICS, ese bloque de Brasil, India, ¿no? Rusia sí está, ¿no? Pero yo creo que es un foro, como decía antes, ciertamente algo obsoleto, ¿no?, para representar lo que son los intereses del mundo. Y sobre todo, una cosa que a mí me parece onerosa, ¿no?, es el poder que tienen Rusia y China, dos dictaduras de las peores, ambas acusadas de graves crímenes, China con concreto de genocidio en Wuhan, con esa capacidad de veto para decisiones tan importantes como condenar a la invasión sangrienta y brutal de Ucrania, ¿no?
Lo que había ocurrido entonces, Carmelo, es que el gobierno chino, cuando se fundó la ONU, el considerado legítimo a nivel internacional era
Taiwán.
La República de China, lo que efectivamente se conoce comúnmente como Taiwán. Ese fue el asunto.
Sí, pero es verdad que para entrar en Naciones Unidas exigió...
A mí me da que nos estamos yendo del tema.
Perdona. Exigió que saliera Formosa.
Sí. Bueno, en su momento se esperaba que el derecho de veto se usara por consenso, porque los 5 habían sido aliados. China y Rusia ahora hablan de un nuevo orden. Es decir, parece que puede haber 2 bandos, 3 por un lado y 2 por otro. ¿Hacia dónde va entonces Naciones Unidas?
Es que yo niego la mayor respecto a China. China creo que está jugando sus cartas.
Vamos.
Tú le dices al chino, si se fía de Putin y se fía menos que Biden.
Sí, claro que sí. Pero está jugando sus propias cartas.
Totalmente.
Y ya está. Sí, y además con habilidad.
O sea, yo eso de los 2 bloques no lo veo tan claro. No, yo diría hasta 3, pero bueno.
Pues sí, porque siguiendo un poco el argumento de Ángel, con el que coincido plenamente, es que China tiene todos sus intereses en Europa. O sea, con quien comercia es con Europa y también con Estados Unidos, no con Rusia.
pero parece que ahora los cinco no son los que pueden tomar decisiones por consenso, porque las cosas no son iguales que hace 80
bueno,
años.
Bueno, pero porque eso, hay estrategias ahí, que China se hace valer, quiere tener, digamos, quiere ser el cojinete de fricción de alguna manera también, quiere jugar a eso, y para eso pues mueve, digamos, con sus piezas con una precisión escandalosamente, digamos, ajustada.
David.
O sea, yo creo que, o sea, cuando se crea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con esos miembros con veto permanente, está claro que se integra a potencias que tienen en su interés preservar la paz mundial, ¿no? O preservar al menos una situación de estabilidad durante la Guerra Fría que permita evitar conflictos como la Segunda Guerra Mundial por la agresión nazi de Alemania, ¿no? Pero ahí hay algo que yo creo que no tiene en cuenta las acciones internas de esos propios países y sobre todo después de la descomposición de la URSS. Es decir, esos cinco miembros, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, son democracias plenas, a las que le interesa mantener el status quo y la paz en Europa y en el mundo y tal. Pero China, desde luego, pues sí, estoy de acuerdo. Ellos tienen su juego interno, solo requieren que se les deje hacer dentro lo que sea, incluir el genocidio en Wuhan, pero tampoco, más allá de lo que han hecho hasta ahora, no son agresivos. Pero mira Rusia, mira Rusia con Ucrania después de la descomposición. ¿Y qué pasará con China y Taiwán en el futuro si pues, en mañana. La elección de Rusia...
Chicos, perdóname, pero es que no me puedo pasar.
Me enrollo.
Adelante, cuídate, Carmelo. Igual.
Gracias.
Por cierto, el Villarreal ha ganado 1-0 y el Real Madrid ha ganado 1-3. Tres goles de Benzema, noticia, es que ha salido Bale 4 minutos. Ya está, hala, adiós familia.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Van con una furgoneta blanca por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras, desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra.
Bucha va a ser una ciudad que va a formar parte del mismo imaginario que matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo. Como...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La Unión Europea ya ha anunciado que va a exigir una investigación internacional para juzgar lo que claramente son crímenes de guerra, que algunos incluso consideran propios de un genocidio. Después de esto, la rehabilitación de Putin y la comunidad internacional va a ser una tarea prácticamente imposible de momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que considera que los denominados vientres de alquiler, la práctica de la gestación subrogada, vulneran los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y son contrarios a los convenios internacionales sobre derechos humanos. La Sala de lo Civil del Supremo ha dado prioridad a la protección del interés superior del nacido mediante gestación por sustitución comercial frente al deseo de los adultos. Ha aclarado que esta modalidad de maternidad entraña un daño no solo al interés superior de del menor, sino que supone una explotación de la mujer. La mujer y el niño son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad, señala el tribunal. El Supremo ha tomado esta decisión a sabiendas de que hay una fuerte corriente de opinión, alentada por las empresas que se dedican a la gestión de los vientres de alquiler, que es favorable a esta actividad. Para resolver el problema de la filiación de los niños que han sido gestados en el extranjero, el Supremo propone la vía de la adopción para que sean insertados en una familia. Con esta clarificadora sentencia también delimita las consecuencias que se derivan del uso de la vigente ley de reproducción asistida, e incluso, con su insistencia en el bien superior del concebido y no nacido, introduce una interesante reflexión cuando estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la ley del aborto, conocida como Ley Aído.